Estamos en la primera carta de Juan, capítulo 1. La semana pasada iniciamos una serie de enseñanzas durante los próximos meses que inician en la primera epístola de Juan. Tomamos todo el tiempo la semana pasada para ver por encima lo que son unos temas de este libro. También vimos al autor, un poquito de su biografía, lo que Dios dice acerca del apóstol Juan. Vimos unas cosas de trasfondo en la primera epístola de Juan. Y hoy vamos a iniciar ya el estudio de verso por verso, frase por frase, palabra por palabra, iniciando en el primer versículo. Y pues yo creo que vamos a poder llegar hasta el versículo 3, si el tiempo lo permite. Primera carta de Juan. Capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje. Dice la Biblia, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Oremos, Padre Celestial, bendice este tiempo que vamos a invertir en tu palabra. Queremos leer tu palabra cuidadosamente. Queremos, Señor, sacar las grandes verdades y maravillas que están en tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Queremos que nos hable. Queremos que Él sea nuestro maestro en esta noche. Así que quite a tu siervo del medio, Señor, para que tu Espíritu pueda enseñarnos la palabra con toda autoridad y con toda fidelidad. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Y amén. Disculpe, mi voz está un poquito débil en esta noche. Está raro porque he estado bien toda la semana, lunes y martes, solamente que hay hoy. No es que tenga dolor ni nada, es solamente que está como débil la voz. Pero vamos a tratar de no hacer caso a eso y darles el mensaje tal como se debe de predicar. La primera carta de Juan. Es diferente que las otras cartas porque Juan no inicia diciendo, hola, yo soy Juan, el apóstol, y escribo a estas iglesias, a estas personas. Juan, en las primeras frases de esta carta, quiere traer tu atención al personaje que quiere resaltar durante todo este libro, y es el mismo verbo de vida, el Hijo Jesucristo. Y en estos primeros tres versículos específicamente, Juan inicia con varias declaraciones acerca del verbo de vida. Lo que Juan va a hacer en estos primeros tres versículos es establecer su autoridad como un testigo ocular del Señor Jesucristo. Y eso es importante. Porque cuando Juan escribió esto, casi estaba al final del siglo I. Los demás apóstoles ya habían fallecido. Y muchas de las personas que habían visto a Cristo con sus propios ojos ya no estaban en vida, habían pasado la gloria. Y tal vez muchas personas salían, estoy seguro que muchas personas salían con falsas doctrinas, como mencionamos la semana pasada y diremos a continuación, acerca de Jesús. Y Juan quiere establecer su autoridad como un testigo ocular, eyewitness, testigo ocular del Señor Jesucristo. Por eso, verso 1 dice, lo que era desde el principio, desde el principio. La primera cosa que Juan resalta acerca de Jesucristo es que Él era desde el principio. Ahora bien, ¿principio de qué? ¿Verdad? ¿Principio de qué? Porque la palabra principio es una palabra relativa. El principio de este culto, hace una hora. El principio de la semana, hace 3 días. El principio del año, hace 6 meses. El principio de nuestras vidas, una fecha específica. Pero Juan lleva nuestra mente mucho más atrás que todos esos puntos. Que el principio de su vida, el principio de su conocimiento de Jesús, el principio del Nuevo Testamento, más bien donde inicia el relato sagrado de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es curioso que Juan inicia su evangelio como su epístola de la misma forma. Vayan a Juan capítulo 1. El evangelio según San Juan capítulo 1. Y van a ver que Juan tiene el mismo punto de arranque en vista. El principio es mucho más antes que el conocimiento de cualquier ser humano. Juan 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El principio de algo nos habla de contar un tiempo, porque si no hay tiempo, no hay un principio. Y entonces, cuando Dios creó el universo, los cielos y la tierra, en Génesis capítulo 1, desde ese punto comenzó a marcar lo que llamamos el tiempo. Y es muy difícil para nosotros entender esto, se lo voy a confesar. ¿Cómo es posible que Dios existió antes del tiempo? Y tal vez la única ilustración que les puedo dar para saciar esa inquietud. Algo sencillo. Este control aquí, ¿verdad? Que opera en los aires acondicionados. Existe. Tuvo su principio, ¿no es cierto? Un día alguien no solamente lo fabricó, sino tuvo el diseño, ¿verdad? Voy a hacerlo de esta manera, con los botones, las funciones, etc. Pero antes de esta creación, ¿quién existía? El creador de esto, ¿no es cierto? Él existió antes del principio de su creación. Y de la misma manera, nosotros siendo creación de Dios, tenemos un principio. Pero mucho más antes de nosotros existió y para siempre existió nuestro creador. Y eso es el principio que Juan tiene en mente. Ahora bien, Juan, Juan está muy consciente que Jesús, el Hijo Eterno de Dios, existió antes de la creación del mundo. Pero también, en los primeros versículos, él habla del principio de otra cosa. El principio de una nueva época, podríamos decir, en la vida, en la existencia de Jesús. Miren lo que sigue diciendo. Primero de Juan 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante el verbo de vida. Ahora bien, la segunda declaración que Juan hace acerca de Jesús es que él, junto con otros, había visto, había palpado, había oído al Señor Jesucristo. Y esto es para combatir una herejía que ya existía en el primer siglo. La herejía se llamaba docetismo. 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 Que básicamente habían personas que decían que el cuerpo de Jesús no era real, sino aparente e ilusivo. Negaban que Jesucristo realmente tuvo un cuerpo físico. Y la razón por esto, como mencioné la semana pasada, es que había un grupo de otra herejía llamada gnosticismo. Gnosticism. donde una facción de esas personas creían que todo lo visible, todo lo palpable, todo lo tangible era impío, era malo. Entonces, como raíz de, o como consecuencia de eso, otra herejía es, bueno, si todo lo físico es malo, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo físico. Y tenemos que tener cuidado, porque nosotros decimos que la carne es mala. ¿No decimos eso? Pero cuando decimos que la carne es mala, no estoy diciendo que estos pelitos aquí en sí son malos. O los pocos que me quedan en la cabeza son malos. O que mis ojos son malos. Entendemos cuando decimos que la carne es mala. Es algo adentro de nosotros que está en pecado. Eso es importante. ¿Saben por qué? Porque los mismos pelitos que usted tiene, yo tengo, los dedos, ojos, orejas, Jesús los tuvo. Ahora bien, ¿qué hizo a Jesús diferente que nosotros? La forma en que Él entró al mundo, ¿no es cierto? Cada uno de los que estamos aquí somos producto de un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Así es. Así es. Así lo diseñó Dios, así lo dice la biología. Y así es. Jesucristo no era producto de un hombre o una mujer. Ahora bien, Él nació de una mujer llamada María, pero ella era una virgen cuando dio a luz a Jesucristo. Y tal vez para algunos eso no parece ser algo muy importante, pero déjenme decirles, es algo muy importante. Porque ¿sabe cómo se transmite esa carne, esa naturaleza pecaminosa de padre a hijo? A través del hombre. El pecado entró al mundo por un hombre, dice Romanos 5, verso 12. Adán. Jesucristo esquivó el recibir la naturaleza pecaminosa porque Él entró al mundo sin la ayuda de ningún hombre. Por eso, el cuerpo de Jesús, aunque podía verse muy igual que el cuerpo de cualquiera de nosotros, no tenía la naturaleza pecaminosa. Entonces, su cuerpo en sí no tenía nada de malo. Y Juan, en este primer versículo, está combatiendo esa falsedad, ese error en decir que Jesús era una especie de fantasma. Jesucristo no tenía un cuerpo físico, bien lo tenía. Nosotros lo escuchamos, lo miramos, palpamos su cuerpo, le dimos un apretón de manos, le dimos un abrazo, le dimos un beso, lo vimos comer, combatiendo la falsedad. Ahora bien, van a capítulo 4 y van a ver que Juan menciona esto. No la palabra docetismo, como fue conocida la herejía, sino esa falsa doctrina que Jesucristo no vino en carne. Dice en 1 Juan 4, verso 3, desde el 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ya ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Noten, ya existía esa falsa doctrina que Jesús no vino en carne. O sea, no negando su existencia, solo negando que Él vino en forma corporal. Y desde las primeras palabras, Juan está quitando ese error, poniendo como prueba su propia evidencia y su propia autoridad. Yo lo vi, yo lo escuché, no solamente yo, muchos otros también. Ahora bien, vayan a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 1 y 2. Habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros nos han sido ciertísimas, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ven otra vez, el evangelista Lucas habla de la autoridad de los testigos oculares de Jesús. Ellos lo vieron y ellos nos enseñaron y nosotros consideramos eso como algo ciertísimo, ciertísimo. ¿Sabe? La evidencia más fuerte en cualquier tribunal es la evidencia de un testigo ocular. Tú puedes decir, fulano me dijo, yo escuché, tú puedes decir algo así. Pero no es tan fuerte la evidencia como el testimonio de alguien, un testigo ocular. Yo lo vi. Yo reconozco al sospechoso. Y Juan dice, yo lo vi. Yo lo vi. Ahora bien, vayan a Hechos capítulo 1. Y esta es la razón, hermanos, por la cual la elección del apóstol para reemplazar a Judas era tan importante. No escogieron el más popular. No escogieron tal vez el más conocido. Escogieron a un reemplazo quien cumpliera con los requisitos que ellos habían puesto. ¿Cuáles son? Hechos 1, versículos 21-22. Conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mira, en su sabiduría, Pedro dice, necesitamos escoger a un testigo ocular para reemplazar a Judas. Porque si nuestra misión es convencer al mundo acerca de un Cristo resucitado, y entre nosotros hay uno que no lo ha visto, pueden pasar varias cosas. El diablo puede aprovechar y sembrar duda en el corazón de esa persona diciendo, ¿quién sabe si realmente resucitó? Y no podemos tener eso en este primer ejército de apóstoles y de ministros. Necesitamos que el que vaya a administrar la palabra esté 100% seguro que Jesucristo de hecho está resucitado. Por eso escogieron a esos dos hombres, ya ven, José y Matías, y Matías fue contado con los 11. De paso, por eso nosotros no enseñamos y no creemos la sucesión del oficio de apóstol. Fue algo muy importante en el primer siglo, pero no es la norma para hoy en día. Por varios motivos. Uno, porque ninguno que está vivo hoy en día ha visto al Señor Jesús resucitado. Segundo, solamente se ve el reemplazo de un apóstol después de la muerte de Judas. En Hechos 12, se muere Jacobo, un apóstol. No le reemplazan. No le reemplazan. ¿Sabe por qué? Porque se fue bajando la necesidad de tener, de necesitar testigos oculares. Porque ya la palabra había sido diseminada, ya había más creyentes, y llegaría el momento, como hoy en día, cuando nadie que ministra la palabra, incluso su servidor, ha visto al Señor Jesús resucitado. Pero para arrancar el evangelio, para arrancar el ministerio público, para arrancar la diseminación del evangelio, se necesitaban hombres totalmente asegurados de lo que sus ojos vieron. Entre ellos está el apóstol Juan. Vamos otra vez. Primero de Juan. Debo decirles, y no quiero elaborar mucho este punto porque creo que los conozco y creo que hemos hablado mucho de esto en los últimos años. Otra herejía, heresy, que va de la mano con esto, es decir que, ok, Jesús tenía un cuerpo, ¿va? Pero cuando resucitó, no resucitó corporalmente, sino en espíritu nada más. ¿Saben qué dicen eso? ¿Saben quiénes? No tengan miedo, pueden decirlo. No hay espías aquí. Los testigos de Jehová. Así dicen. Que Jesús no resucitó de forma corporal, sino en espíritu. Pero la Biblia me dice en Lucas 24 que Jesucristo se mostró a los discípulos y les dijo: mirad mis manos y mis pies, que carne y hueso tengo, no soy un espíritu, parafraseando un poquito. Después él mismo pidió comida. Le provieron una mojarra frita, un pez asado y un poco de miel. Y no lo recibió por gusto, dice el siguiente versículo, que lo tomó y lo comió. O sea, un fantasma, un espíritu no puede hacer eso, pero alguien con un cuerpo sí lo puede hacer. Así que Juan conoció bien que Jesús había venido en carne. Capítulo 1, verso 1, de nuevo. Termina con la frase, el verbo de vida. En toda la Biblia, Juan es el único autor que usa este título para Jesús. El verbo de vida. Él lo usa en Juan 1, 1, ya lo leímos. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Lo usa en Juan 1, verso 14, lo veremos a continuación. Lo usa aquí en 1 Juan 1, 1. Lo usa en 1 Juan 5, 7. Y últimamente en Apocalipsis 19, verso 13. Cuando Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el nombre que Él tiene es el verbo de Dios. Así que Juan usa ese título para Jesús. Ahora bien, ¿qué significa, verdad, ese título, el verbo de vida? Para decirles, si les interesa, en inglés le llaman la palabra de vida. Y verbo, palabra, no son tan diferentes, hasta podríamos hacer muchas conexiones. Pero vamos a ver unos versículos sobre esto, Juan 1, verso 14, para que vean la forma en que Juan usa este título. Ya vimos en Juan 1, 1, que el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el principio con Dios, eternamente existente con el Padre, es el verbo de Dios. Juan 1, 14, y aquel verbo fue hecho carne. Paremos ahí. ¿Saben cómo llamamos eso? La encarnación. La encarnación. El verbo que en tiempo previo existía, pero no con un cuerpo. El verbo fue hecho carne. Y juntamente con hacerse carne, ¿qué hizo? Y habitó entre nosotros. ¿Entre quiénes? Juan y los apóstoles y cualquier persona viva en ese entonces, ¿no es cierto? Entre nosotros, la humanidad, los seres humanos. El que vivió para siempre en el tiempo pasado, el que vivirá para siempre en el futuro, dignó de tomar un cuerpo humano por un periodo relativamente corto para habitar entre nosotros. Ahora bien, ¿cuál fue la ventaja para el hombre? Verso 14 sigue diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten, cuando Dios encarnado habitó entre los hombres, los seres humanos podían ver la gloria del Padre en un cuerpo humano. Uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, su nombre es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ahora bien, cada vez que Juan usa la palabra vida en su epístola, la conexión es con nuestra relación con Cristo. Él es el Verbo de vida, nuestra vida espiritual depende totalmente de Él. Y según estudiamos este libro, vamos a ver eso muy, muy claro. Primero de Juan 1, verso 2. Yo no sé si en sus Biblias, creo que es así. El verso 2 está en paréntesis, ¿verdad? Okay. Eso significa, no que sea por demás. Más bien, podríamos leer verso 1, después leer verso 3, y nada haría falta. Se leería bien. Pero un paréntesis siempre en la Biblia, e incluso en escritura secular, funciona para explicar un poquito más algo que se acaba de decir, o para agregar un poquito más de información, o para aclarar cualquier duda. Con eso en mente, dice así, porque la vida fue manifestada. Oh, ¿qué es esto? La vida fue manifestada. Hermanos, en la encarnación, la vida divina, la vida de Dios, fue dada a conocer a los seres humanos. Los seres humanos conocían la vida terrenal, con su inicio, con sus problemas, con las aflicciones, con los dolores, con los pecados y eventualmente la muerte. Todo el mundo conocía la vida terrenal. Pero cuando la vida divina fue manifestada, déjenme decirles, Juan y los demás que conocieron a Jesús, conocieron a la vida de otro nivel. Un nivel totalmente diferente. ¿Por qué lo digo? Bueno, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y verso 10. Juan 10, 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y a poco no es así la vida humana? ¿Verdad? Dolores, ladrones, quebrantos, tristeza. Pero después Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida abundante es la vida que Juan tiene en mente cuando dice que la vida fue manifestada. La vida de pescador, pues yo la conocía. La vida de pecado, bien la conocía. Pero desde cuando Cristo fue manifestado, allí se conoció la vida divina, la vida abundante. Ahora bien, regresemos a 1 Juan, capítulo 1. La vida fue manifestada. Cristo mismo declaró ser la vida. En Juan 14, verso 6, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 11, 25, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Así que esta es la vida que Juan tiene en mente, la vida que Jesús ofrece. Seguimos con el versículo. Y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna. La diferencia entre la vida terrenal y la vida eterna es que la vida terrenal tiene fin. Vida larga, vida corta, pero tendrá su fin. La vida eterna, tal como se entiende por la palabra eterna, nunca termina. No morirán jamás. Ahora bien, Juan no tiene en vista aquí la vida eterna como posesión presente, sino el mismo Jesús, el verbo de vida. Permíteme explicar eso. En el verso 2, cuando Él dice, la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Juan ni siquiera está hablando de su propia vida eterna. Y no estoy diciendo que Juan no la tenía, bien la tenía. Pero cuando él dice que aquella vida eterna estaba con el Padre y nos ha aparecido, está hablando el mismo personaje de verso 1, el verbo de vida. Ahora bien, estaba con el Padre. Una repetición de lo que leímos en el primer versículo, lo que era desde el principio. Juan capítulo 17. Juan 17. Y hay otra herejía, porque abundan las falsas doctrinas, que Jesucristo, aunque es un Dios creado. No el Dios mío, no el Jesucristo que yo conozco y que Juan describía y que Pablo conocía. Mira lo que dice Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. También verso 24. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Yo lo he dicho tantas veces, pero no me canso de decirlo. Jesucristo no comenzó a existir en el pesebre en Belén. Eso fue la presentación al mundo del cuerpo de Jesucristo. Pero Jesús dice, Padre, yo estuve contigo antes de Génesis 1:1, antes que Adán fuese creado, antes que la tierra fuese creada. Yo estuve contigo y tuve gloria contigo. Primero de Juan, capítulo 1, de nuevo, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Paremos ahí. Es interesante que el Evangelio de Juan, permíteme corregirme, el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan relata experiencias en la vida de Jesús. Jesús caminó 3 días a la ciudad de Betania. Y Juan nos dice qué hizo en Betania. Jesús fue a las bodas de Caná. ¿Y qué pasó en las bodas de Caná? Jesús dijo esto y el otro. Jesús dijo esta parábola. Jesús sanó a esta persona. Cosas que él vio y oyó. Pero encontramos algo muy diferente en la primera carta de Juan. Él dice, verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Pero saben qué? Si usted lee por el resto de este libro, no encuentran ninguna letra roja. No hay ninguna citación de Jesús. No hay ninguna experiencia. Bueno, Jesús fue a la ciudad de Capernaum y sanó a este tipo. No lo van a ver. Dice, pastor, ¿por qué está diciendo eso? ¿Que hay un error? No, para nada. Más bien, mientras en el Evangelio, Juan relata experiencias de cosas físicas que él vio, aquí en esta carta, cuando él habla de lo que él vio y lo que él oyó, está hablando de lo que él pudo observar en la vida de Jesús, incluyendo los temas centrales de este libro, como el amor, la comunión entre creyentes, la santidad, la victoria sobre la carne, el mundo y el diablo. Por los que leyeron este libro, saben que el amor es un tema muy prevalente. Y Juan dice, yo te estoy compartiendo lo que observé en la vida de Jesús, cómo él nos amaba. como Él amaba a sus enemigos. Cuando yo te escribo sobre la comunión que debería haber entre creyentes, yo la aprendí desde Jesús. Y no es que Él tuvo que darnos un gran discurso, yo observé cómo Jesucristo interactuaba con nosotros. Por eso, lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Seguimos. Oh, perdón, otra cosa más. En esto, Juan estaba cumpliendo con la gran comisión del Señor. En Mateo 28, verso 20, Jesús dice, enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que yo os he mandado. Juan, cumpliendo con eso, estaba enseñando a los demás lo que él aprendió del Señor Jesús. Pero miren esto, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hay dos formas de enseñar y no son exclusivas. Esto es que no tiene que ser la una o la otra. Es más bien, si se habla la verdad, la mejor enseñanza es una combinación de los dos. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Las dos formas de aprender. Uno podía aprender de Jesucristo sentado en una sinagoga, sentado en un monte escuchando su sermón y recibiría bendición. Y muchos lo hicieron así. Pero otra forma de igual importancia, de igual validez, es observar cómo Jesús hablaba, cómo se conducía. Así que uno es aprender por la experimentación y otro es aprender por la enseñanza. Juan tuvo privilegio para aprender de ambas formas. Cuando Jesús dijo, vénganse mis hijos, les voy a hablar, como hizo en Juan 13, 14, 15, 16. O cuando Jesucristo con sus milagros les enseñaba a sus discípulos. O cuando Jesucristo se humilló y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, enseñándoles también con su ejemplo, con su ejemplo. Ahora bien, vamos otra vez, 1 de Juan 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Miren esto. Si usted suele hacer nota en su Biblia o subrayen esto. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Vemos el primer propósito de la escritura de Juan en esta comunicación personal. Procurando la comunión con otros hermanos en Cristo. Ahora bien, ¿qué es la comunión? Participación en lo común. Simple y sencillo. Pero cuando se usa en el contexto religioso, es la participación que los creyentes tienen y gozan de los bienes espirituales como partes y miembros de un mismo cuerpo. Ahora bien, varias cosas quiero destacar de este versículo. Primero, notemos que Juan quería tener comunión con otros creyentes. Juan dice en verso 3, les estoy escribiendo para que vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Cuál es la implicación entonces? Que hasta ese momento, él no tenía comunión con ellos. Por eso escribe para que al leer esta carta, los recipientes entrarían en comunión con ellos. Ahora bien, ¿qué creen ustedes? ¿Que Juan no tenía amigos cristianos? ¿Que Juan no tenía camaradas cristianos? Claro. Pero miren esto. nunca, ni siquiera el apóstol Juan, tuvo lo suficiente o la suficiente comunión con otros hijos de Dios. Es natural para un hijo de Dios querer tener comunión con otros. Juan dice, yo soy apóstol. Yo tengo muchos conocidos, tengo muchos alumnos. Sin embargo, quiero más comunión, por eso les estoy escribiendo. Para que tanto ustedes como mi persona podamos gozarnos unos con otros. Cuidado, cuidado. Cuando alguien que profesa ser un hijo de Dios no quiere comunión con otros hijos de Dios, hay un problema ahí, grande problema. Porque los hijos de Dios se buscan. Los hijos de Dios comparten comunión unos con otros. Nadie, bueno, yo soy mi propia iglesia. ¿Qué va? Tu propia iglesia. Ni siquiera Juan el apóstol vivió una vida hermética. Life of a hermit. Juan quería más comunión y más compañerismo, entre más mejor. Segundo, debemos notar que hay diferentes grados de comunión, diferentes niveles de comunión. Esto lo aprendí hace muchos años de un pastor que muchos conocen, el pastor Nash, de allá de North Kingstown. Buen pastor. Y creo que esto es bíblico. Cuatro niveles de comunión. Comenzando con la comunión más superficial. Comunión en Adán. Comunión en Adán. ¿Qué es comunión en Adán? Yo ni siquiera conozco a Adán. Oh, bien, lo conoces. El primer hombre en toda la historia de la humanidad. ¿Qué es comunión en Adán? Comunión en Adán es comunión muy superficial que yo pueda tener con cualquier ser humano, sea incrédulo o sea creyente. Usted tal vez dice, pastor, pero ¿a poco no somos mandados a no tener comunión con ellos? Sí, en el sentido espiritual. Por ejemplo, comunión con Adán es ir a pescar con alguien que no conoces nada de él, no hay ningún interés común, aparte de que, bueno, vamos a pescar juntos. Comunión con Adán es aquel compañero en trabajo con quien charlas cuando están trabajando juntos. Tal vez platican del deporte, tal vez platican del clima, tal vez de política. Es muy, muy superficial. Y tiene que ser así. Porque si él no tiene a Cristo, y usted sí, o viceversa, no puede profundizarse la comunión. Así que tenemos comunión en Adán. Segundo, tenemos comunión en Cristo. Esto es amor entre los hijos de Dios, oigan bien, a pesar de las diferencias entre ellos. Comunión en Cristo. Ahora bien, comunión en Cristo es la comunión que compartimos con hermanos en la fe, hijos de Dios, pero tal vez sus doctrinas, algunas, son diferentes que las nuestras. No estoy hablando de las sectas, cults. No estoy hablando de aquellos que definitivamente no son hijos de Dios. Estoy hablando de hijos de Dios, pero que en algún punto doctrinal, o tal vez varios, tenemos una perspectiva diferente. Ahora bien, su pastor, para aclarar, especialmente por los que son nuevos, yo jamás diría que alguien que no sea bautista independiente fundamental no es hijo de Dios. Nunca diría eso. Hay hijos de Dios en iglesias pentecostales, iglesias carismáticas, Asamblea de Dios, iglesias metodistas, tal vez, no estoy seguro, hasta en iglesias católicas. Y no es que el catolicismo te enseñe bien, a pesar de las falsas enseñanzas, hay algo más de algún salvo ahí. Y si alguien es un hijo de Dios, yo puedo tener cierto nivel de comunión con ellos. Nos gozamos en que Jesús es nuestro Salvador. Ahora bien, esta comunión es mucho más profunda que la comunión en Adán. En Adán puedo hablar de los deportes, puedo hablar del trabajo, pero la comunión en Cristo puedo hablar de que la sangre de Cristo nos salva. Estamos esperando la gloria. Ahora bien, si entramos en ciertos puntos, por ejemplo, ay hermano, ¿no estás esperando la venida de Cristo? No, yo no creo en el rapto. ¿No crees en el rapto? Bueno, fracasa la comunión. ¿Entiende? Nos gozamos en Cristo hasta cierto punto, pero tal vez hay algo que si Él lo menciona, yo lo menciono, causa una división. Por eso, hay una tercera nivel de comunión, y es comunión en doctrina. Doctrina. Esta es la comunión entre hermanos de diferentes iglesias, pero que comparten las mismas creencias. A veces tenemos eventos donde invitamos pastores e iglesias de diferentes ciudades o estados, incluso diferentes países, y ellos creen lo mismo que nosotros, el 99% de las cosas. Por eso cuando ellos predican o nosotros predicamos, amén, gloria a Dios, aleluya, bendición, se siente bien. Y por eso podemos tener personas que vienen aquí a predicar y su siervo va a otros lados a predicar porque hay comunión en doctrina. Comunión en doctrina. Pero sabe, y eso está bien. Esa comunión es aún más profunda. Porque si hablamos de Cristo, si hablamos de los puntos doctrinales, estamos de acuerdo, nos exhortamos. Pero el problema, no nos vemos muy a menudo. Porque ellos viven en California y yo vivo aquí. Y sí, podemos charlar por teléfono, pero no es lo mismo. Por eso, la cuarta nivel de comunión es la más importante en tu vida y en la mía, y es comunión en la iglesia local. Porque tenemos comunión en Adán, podemos platicar de deporte, el trabajo. Tenemos comunión en Cristo, porque usted es hijo de Dios, yo también. Podemos tener comunión en doctrina, porque creemos las mismas cosas. Pero comunión en la iglesia local es que nosotros venimos regularmente, entre una a tres, cuatro veces a la semana, para juntamente alabar a Dios, adorar a Dios, aprender de las Escrituras, animarnos unos a otros, orar unos por otros, salir a las calles a predicar unos con otros, cosa que no puedo hacer con hermanos que viven en otro lado del mundo. Por eso, la comunión entre hermanos de la iglesia local es la comunión más profunda que existe en la vida de un hijo de Dios. Ahora, por eso es tan difícil. Permíteme abrir un poquito mi corazón para que revelarles algo del corazón pastoral. Cuando alguien entra por las puertas de este santuario, como muchos de ustedes han hecho por primera vez, algún tiempo pasado, no sé quiénes son, no sé cuáles son sus propósitos, no sé qué trasfondo tienen, no sé qué buscan aquí, ni sé si son hijos de Dios cuando primero los veo. Pero su siervo, con buena fe, quisiera tener comunión íntima en la iglesia local con esos individuos. Y en buena fe uno quiere establecer una relación, cómo te llamas, etcétera, etcétera. Eres hijo de Dios, gloria, no eres salvo, te enseñamos cómo ser salvo. Y desde ese punto, con buena fe, querer establecer fuertes vínculos como hijos de Dios congregándose en el mismo lugar. Ahora bien, es posible que esa persona, después de 2 meses, salga de aquí para jamás volver. Ya ha pasado. Es posible que esa persona, después de 2 años, 6 años, 10 años, 20 años, por algún motivo, decida disolver la comunión que hemos disfrutado por tanto tiempo. Ahora bien, a veces pasa por la muerte. Puedo pensar en una ancianita que se sentaba aquí en la segunda banca, que tuve el privilegio de buscarla para la iglesia cantidad de veces. Ella pasaba aquí al frente a cantar con su cumpleaños. Buena comunión con ella. El Señor la llevó. Otro hermano que se sentaba al lado del hermano Jaime, que también buena comunión con él. Tocamos puertas juntos, también lo pude buscar para la iglesia. Muchas veces cuando primero inicié, era uno de 4 personas que venían los miércoles a orar. Buena comunión con él. El Señor lo llevó. Otra hermana que se sentaba ahí, vengo atrás, fiel como ella sola. Por unos 8 o 9 años, buena comunión también. Apoyaba los servicios, oraba por su siervo. El Señor la llevó. Duele la ausencia, pero me gozo en saber que esos individuos están en la gloria. Lo que duele son los casos de los que disuelven, quiebran la comunión, no por la muerte. Y ahora no hay comunión en la iglesia local, no hay comunión en doctrina, no hay comunión en Cristo, ni hay comunión en Adán. Duele decirlo, pero eso pasa, hermanos. Pero ¿sabe qué? Con honestidad de mi corazón, tanto como entraron estos hermanos nuevos en esta noche, tal vez el domingo pueden entrar algunos nuevos, tengo que estar dispuesto a ofrecer mi corazón de nuevo a cualquiera que entra, a extenderle la diestra del compañerismo, decir, eres hijo de Dios, quiero comunión contigo. Sin saber cuáles sean sus motivos por qué ha venido. Sin saber qué pudiera estar maquinando. Sin saber nada de ese individuo aparte que ha entrado aquí y está buscando compañerismo. Voy a decir de mi parte. Leamos otra vez verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Miren el latido de corazón de Juan. Yo quiero más comunión cristiana. Y si algo puedo hacer para fomentar eso, si con mis escritos, con mi predicación, yo puedo tener más comunión cristiana, lo voy a hacer. Terminamos con esto. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice, comunión conmigo es poca cosa comparada con lo que es comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero si captas mis escritos, diría Juan, recibes todo el paquete. Comunión conmigo, con los míos, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Mira cómo Juan valora la comunión cristiana. Vamos a decir más sobre esto porque es un tema que aparece mucho en esta carta sobre la comunión. Vamos a parar ahí por hoy. Vamos a continuar la semana que viene, verso 4 en adelante. ¿Preguntas, comentarios sobre algo? Siempre damos chance.